buenas noches y feliz y sosegado Año Nuevo. La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales presenta en esta noche el primer programa del año 2001. En este primer programa haremos un recorrido de la economía mundial del siglo XX. Para ello contamos con dos excepcionales colaboradores. Antonia Calvo, catedrática de Economía Internacional de la UNED y cátedra Jean Monnet de la Comunidad Europea. Muy buenas noches, profesora Calvo.
Buenas noches.
Y nuestro invitado especial hoy es Manuel Varela, catedrático emérito de la Universidad Complutense de Madrid de Organización Económica Internacional. Muy buenas noches, profesor Varela.
Buenas noches.
Hablar de 100 años de historia económica puede ser arduo, muy arduo o liviano. Para que sea así, liviano, debemos organizar estos 100 años de forma lógica. En este caso, vamos a utilizar como momentos históricos de partida las guerras mundiales y los periodos entre estas. Sin duda, la conclusión de la Segunda Guerra fue el pistoletazo de un cambio de sistema, o quizá lo fue casi la conclusión de la Primera Guerra Mundial. En nuestro análisis comenzaremos estudiando lo que fue la historia económica hasta el primer conflicto mundial, lo que ha significado el periodo entre guerras, y posteriormente hablaremos de los hechos y circunstancias más relevantes de la segunda mitad del siglo XX. Profesor Varela, comencemos con la primera de las cuestiones. ¿Qué ha significado el primer periodo marcado desde el inicio del siglo hasta la Primera Guerra Mundial? Si es que ese periodo no se puede estudiar sin tener algún antecedente de lo que fue, de lo que ha sido la conclusión del siglo XIX. Fue un cambio de revolución. El poder social en esta época ya empezaba a estar en mano de los trabajadores en vez de en mano de la burguesía, por ejemplo. Pero ¿cuáles son las referencias económicas más importantes?
Efectivamente, así es. Desde el punto de vista de la economía internacional, que es de la que vamos a hablar aquí, en los primeros años del siglo XX son evidentemente una prolongación de las tendencias que ya venían expresando en el siglo anterior. Había comenzado este con un predominio de ideas mercantilistas, de ideas proteccionistas, que fueron más o menos barridas a partir del primer tercio y sobre todo de la primera mitad del siglo por el triunfo de las ideas liberales representado en la práctica por Inglaterra. Entonces se generalizó una economía mundial basada en dos ideas: el libre cambio, por lo que se refiere a los intercambios comerciales, y el patrón oro, por lo que se refiere a los pagos internacionales. Ambos tenían un denominador común: menor intervención por parte de los poderes públicos y dejar que funcionase el mercado. Este es el clima con el que entramos en el siglo XIX, aunque ya habían empezado a mostrarse algún repunte proteccionista como consecuencia del crecimiento de la industria fuera de Inglaterra y de las necesidades financieras de los gobiernos que obligaban a buscar fuentes de financiación.
Tras la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos surgió como la nueva gran potencia económica. La sociedad de consumo, se puede decir que en ese momento nace o había nacido. Se pusieron en marcha a gran escala la fabricación vía cadenas de montaje, pero toda esa gran economía de ese momento se desvaneció con la Gran Depresión. A finales de los años 20 y comienzo de los 30, la Gran Depresión americana afectó al mundo entero al reducirse el valor del comercio mundial. Las soluciones propuestas a la Depresión de los 30... ¿podríamos decir que son la base de la moderna economía? ¿Y cómo valoramos ese periodo entre guerras, del 18 al 39?
Pues bien, a esa situación de una cierta armonía en el funcionamiento de la economía internacional con la que termina el siglo pasado y comienza el actual, se rompe completamente como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, a la que iban a seguir la Gran Depresión del año 29 y la Segunda Guerra Mundial. En este tiempo, la economía mundial cambia completamente de signo desde el punto de vista internacional, se desintegra, en el sentido en que hoy damos a la palabra integración económica. La armonía desaparece por todas partes y los efectos de la Primera Guerra Mundial, en primer lugar, y sobre todo cuando aún no se han superado estos, la aparición de la Gran Depresión en Estados Unidos y su extensión a la mayor parte de los países del mundo, significan una ruptura que afecta también a ese orden que antes he mencionado, basado en el libre cambio y en el funcionamiento del patrón oro. Durante este periodo desaparecen las bases mencionadas de la economía internacional. El patrón oro, que hubo de ser abandonado al comenzar la Primera Guerra Mundial, fue difícilmente repuesto en el año 1925 y desapareció por completo en 1931. El libre cambio, que ya había empezado a recibir embates como consecuencia del crecimiento de los aranceles en los años anteriores a la guerra, se encuentra ahora con una serie de restricciones, no solo arancelarias, sino también cuantitativas y de otro tipo, que afectan, por supuesto, a los intercambios, ¿no? Precisamente por esto, después de la Segunda Guerra Mundial, hay que replantear obligatoriamente el funcionamiento de la economía internacional sobre nuevas bases.
Vamos a hablar entonces, vamos a seguir el recorrido, vamos a hablar de ese periodo después de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a hacer primero, si quiere, un pequeño análisis de lo más significativo, las grandes crisis, los grandes hitos, y luego iremos a preguntas concretas. ¿Cuál es ese recorrido de los hechos económicos más significativos de la segunda parte del siglo, profesor Varela?
Pues en la segunda parte del siglo, a la que nos vamos a referir con un poco más de detenimiento, se produce en primer lugar, desde el punto de vista político, el fenómeno de la descolonización. Esto introduce un elemento completamente nuevo. El número de países independientes en el mundo crece de una manera notable, y estos países quieren tener voz en el mundo, y si es posible quieren tener voto en el mundo y que su voto pese naturalmente en las decisiones internacionales. Este fenómeno de la descolonización a mí me parece importantísimo. Es también importante la ruptura que se produce inmediatamente después de la Guerra Mundial entre los que hemos llamado, para simplificar, países del este y países del oeste, o países, si se prefiere, de economía con dirección central o del socialismo real, y países de economía capitalista, al que hay que añadir también una nueva división que se va a superponer entre países desarrollados y países en desarrollo, es decir, una división norte-sur, además de la llamada este-oeste. Esta última, la este-oeste, prácticamente ha desaparecido, y la norte-sur, por supuesto, que sigue condicionando la situación presente y futura de la economía internacional. Otras novedades son la importancia creciente que han ido teniendo los mercados internacionales y la pérdida del liderazgo absoluto que tenía Estados Unidos al comienzo de el periodo de los últimos 50 años del siglo. Hoy día este no es que haya desaparecido por completo la preponderancia norteamericana, pero este liderazgo tiene que ser compartido con otros países y con otros bloques. Desde el punto de vista económico, esta libertad de movimientos de capital tiene evidentemente muchos aspectos positivos, pero tiene también algún aspecto negativo y de alguna manera ha contribuido a la generalización de las crisis. Crisis en los años 70, crisis del sistema monetario internacional, crisis del petróleo y crisis de la deuda exterior de los países en desarrollo a principios de los años 80, más las crisis más recientes de los años 90, a la que más adelante nos referiremos.
Profesor Varela, los efectos de las crisis bélicas en el mundo fomentaron que los estados previeran la necesidad de organismos económicos internacionales. Es el periodo en el que se organiza la economía mundial. Comentemos la importancia de algunas de estas organizaciones y comencemos con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, fundados en 1944. Las crisis financieras de los últimos 40 años han puesto a prueba los dos más importantes organismos financieros internacionales. ¿Pero qué significaron en su creación? ¿Cómo ha sido su recorrido y cuál es su papel actual?
Se ha dicho que los organismos económicos internacionales, si no existieran, habría que inventarlos. Ciertamente existen, y existen desde el mismo momento en que se terminó la Segunda Guerra Mundial, cuando los vencedores en la contienda, casi los que iban a ser vencedores en la contienda, pero no había terminado todavía, decidieron o adoptar una decisión sin precedentes: organizar el funcionamiento de la economía mundial en el futuro. Y organizarlo para todos los países que habían accedido a la independencia, no solo para los vencedores, también para los neutrales, también para los vencidos, cuando cumplieran las condiciones necesarias para su acceso a tales organismos, y además estos organismos internacionales que se creaban, pues se ocuparían de parcelas concretas de la economía internacional. Fundamentalmente fueron tres. Los dos a los que usted se acaba de referir en la pregunta, el Fondo Monetario y el Banco Mundial, que se crearon todavía durante la guerra en el año 1944. Y ante el fracaso de creación de una organización internacional de comercio, hubo un acuerdo provisional durante 47 años, que fue el GATT, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, que después, en esta última década ya, se ha convertido en la OMC.
Si quiere hablamos de esta organización del GATT posteriormente y entramos primero al análisis de lo que han sido las otras dos organizaciones.
Bien, el Fondo Monetario se debería ocupar de los temas de pagos internacionales y restricciones a los pagos internacionales. El primer problema que requiere el ocuparse de los pagos internacionales es el del tipo de cambio, los tipos de cambio entre las monedas, puesto que los países utilizan monedas, signos monetarios distintos. Por lo tanto, estos son los temas de los que se ocupa el Fondo Monetario. El Banco Mundial se ocupa fundamentalmente de la ayuda al desarrollo y con el tiempo, con los años transcurridos, se ha convertido en la cabeza de un grupo del Banco Mundial, que son las instituciones multilaterales que prestan más ayuda al desarrollo, es decir, a los países del tercer mundo, que en los últimos años se centra sobre todo en el tema de la pobreza, sobre el cual volveremos después. Naturalmente que los años transcurridos, prácticamente 50 desde su creación, o 50 largos desde su creación, no podían haber dejado a estos organismos, dejado de afectar a estos organismos. Efectivamente, en el Fondo Monetario, por lo que se refiere al tema de los pagos internacionales y de los tipos de cambio, hay un antes y un después de los años 70. Hasta entonces había un sistema que decía lo que había que hacer en el terreno de los tipos de cambio. Desde entonces hay lo que se llama un no sistema, que es un sistema de libre elección por parte de los países, que simplemente tienen que comunicarle al fondo lo que piensan hacer en la materia para que el fondo pueda supervisar, o lo que es lo mismo, para que todos los demás países miembros del fondo puedan seguir las políticas de cada uno de los países miembros y no llevarse sorpresas desagradables como ocurría en las épocas anteriores en que estos organismos no existían. Por lo tanto, el Fondo Monetario ha tenido que adaptarse a una nueva situación de movimientos de capital libres, de posibilidades de los países de recurrir a estos mercados, de posibilidades de los países de escapar, en el mejor sentido de la palabra, a las recomendaciones del Fondo Monetario que hace este cuando impone condiciones a la concesión de ayudas por su parte a los países en dificultades de balanza de pagos, etcétera, etcétera. El Banco Mundial tampoco ha permanecido inmune a los cambios producidos y sobre todo al crecimiento de la pobreza, que le ha obligado pues a que casi el 70% de sus préstamos esté centrado en lo que se llama hoy el alivio a la pobreza. Naturalmente, en sentido amplio, pues incluye los gastos de sanidad, de educación, etcétera, etcétera. Por lo tanto, las circunstancias y su evolución han afectado mucho a la evolución de estos organismos.
Antonia Calvo, quería hacer una referencia en este aspecto.
Bueno, en realidad yo lo que quiero subrayar es lo que está diciendo el profesor Varela, y es la importancia que han tenido los organismos económicos internacionales después de la Segunda Guerra Mundial para ordenar las relaciones económicas internacionales. A pesar de todas las críticas que están recibiendo, que son críticas en gran parte merecidas, porque los organismos económicos internacionales nacen con unas necesidades y estas necesidades han ido variando. Y las exigencias que tienen los países hoy no son las mismas que tenían en el año 44 ni en el año 54. De manera que no estoy diciendo con ello que las críticas no se las merecen. Lo que sí que digo es que los organismos económicos internacionales han jugado un papel fundamental en la ordenación económica internacional, porque han sentado a países de distinto signo, de distinto color económico, político, han tenido que abrir estos países sus economías a la supervisión internacional, y estos organismos internacionales han facilitado el acceso a a los recursos financieros de países que por otros medios no hubiesen podido acceder a estos recursos. Bien es cierto que algunos de estos países han tenido que afrontar después problemas derivados para el pago de su deuda, derivado fundamentalmente o como consecuencia de la mala gestión de los recursos o de otras causas que no vamos a entrar en estos momentos. Pero la importancia que yo sigo insistiendo sobre los organismos económicos internacionales, las amplío hoy día también para los países del este y centro de Europa que quieren acceder o que están deseosos de acceder a la economía de mercado. La necesidad de que estos países institucionalicen sus economías y se atengan a las reglas y de funcionamiento que han tenido el resto de los países o que están teniendo el resto de los países es de importancia capital.
El profesor Varela ya ha hecho una previsión sobre lo que tendría que ser la siguiente cuestión, y es relacionada con el comercio. Las Naciones Unidas, tras su fundación en 1945, trazaron un programa en el que una de las ideas más importantes precisamente era promover la organización en el campo de las relaciones comerciales, una agencia especializada en el comercio mundial. Estados Unidos promovió esta idea plenamente, y este se puede decir que ha sido un poco el primer antecedente de lo que luego fue el GATT, el Acuerdo sobre Aranceles de Aduanas y Comercios, que se firmó en 1947, que no es organismo de las Naciones Unidas, sino un acuerdo intergubernamental. ¿Cuál ha sido el papel del GATT, profesor Varela, profesora Calvo, y posteriormente de la Organización Mundial del Comercio?
El GATT efectivamente apareció como un sustitutivo de una organización internacional del tipo Fondo Monetario, pero ocupándose del comercio, que no fueron capaces de ponerse de acuerdo los vencedores en la guerra para crear en aquel momento. Ha tenido una historia de 47 años en los cuales, a lo largo de 8 rondas negociadoras, pues ha promovido una reducción importante de los aranceles para productos industriales, sobre todo en los países desarrollados. En otros campos sus éxitos no han sido tan aparatosos, y precisamente por esto, en la última ronda, la ronda Uruguay, se promovió la creación, ahora ya había un clima suficiente, de esa Organización Mundial de Comercio, dentro de la cual está integrado el GATT. El GATT tiene fallos, ha tenido fallos, y por lo tanto es una línea de actuación para la organización actual. Primer fallo, productos agrícolas. En general, la protección a productos agrícolas, sobre todo en los países desarrollados, es mucho más alta que para productos industriales. Las barreras son mucho más graves, y por lo tanto esto afecta de manera importante a los países en desarrollo, que son fundamentalmente exportadores de estos productos. De aquí su descontento respecto de la evolución del GATT y hasta ahora de la Organización Mundial de Comercio. Pero hay
Hay
temas nuevos, ¿no? Como el tema de los servicios, que han adquirido una importancia extraordinaria en el comercio internacional que antes no tenían. El GATT no se ocupaba de servicios, pues la OMC se ocupa de servicios. Hay el tema de la propiedad intelectual ligada con el comercio, que afecta a todas las falsificaciones de marcas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y hay el problema de las inversiones exteriores, que es un tema que debe ser tratado en un organismo internacional multilateral como es el GATT.
Profesora Calvo, profesor Varela, solamente darle las gracias. Me ha encantado la exposición. Me la han hecho muy fácil y muy clara, y decirle a todos nuestros oyentes que, por favor, que no olviden que volvemos el próximo sábado. Hasta entonces, un saludo.
Muchas gracias a todos.
Muchas gracias.